Bienvenidos a un nuevo programa del Free Hit Podcast. Arranca el segundo capítulo de la segunda temporada y hoy, no es por nada, pero se viene un programón. Tendremos lo mejor de la primera jornada de la Premier, los mejores partidos, analizamos los resultados y también nos metemos de lleno en el Fantasy. Vamos a ver el 11 de la jornada, veremos con qué nos quedamos en este inicio de temporada y vamos a dar los mejores tips para la jornada que viene, los tres jugadores a elegir, jugadores baratos, jugadores premium, de todo. Sugerencias de capitanes. Señores, es un programón. Y si quieren aprender, y si quieren ganar, y si quieren llevarse su mini liga, quédense y escuchen lo que se viene. Un programón. Y bueno, para platicar de todo lo anterior, hoy tenemos debut. Hoy venimos en plan grande porque tenemos debut. La cantera del Free Hit Podcast está dando sus frutos en esta segunda temporada. Vimos talento ahí en las inferiores y hoy nos acompaña el debutante Brian Mazo, mejor conocido como Il Birdo. ¿Qué tal, Il Birdo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Jos, muchas gracias por la invitación. Ya la estaba esperando, de hecho ya iba a pedir mi traspaso porque nomás no llegaban los minutos con el primer equipo.
Oye, pues llegaron, hay expectativa, entonces pues ya disfrutará nuestros oyentes de tu análisis. Y también está con nosotros el gran Cervantes, una vez más acompañándonos en este segundo programa. Cervantes, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, señores? Pues muy contento, ¿no? Con esta primera jornada de Premier League. Igual contento por el debut de Mr. Brian, ¿no? El gaffer. Acá lo tenemos debutando, pero pues muy contento de estar acá con ustedes.
Pues muy bien, gracias a los dos. Y si quieren nos metemos de lleno con la jornada porque fue una... Suena como a cliché, pero fue una gran primera jornada. Muchísimos goles, grandes partidos. Y pues sí, vamos a hablar un poco del Arsenal, pero la verdad es que mejor hablamos de cosas más importantes. ¿Qué les parece si arrancamos con el Chelsea contra Crystal Palace? Un 3-0 del Chelsea que lució esa solidez defensiva una vez más. Havertz quizás sorprendió quedándose en el banco. Y un partido en el que se vieron muy sólidos. La verdad es que pues vimos muy bien al Chelsea. Y bueno, será una incógnita ahora que cuenten con Lukaku, porque esta vez el tridente fue de Werner, Pulisic y Mount. Yo me imagino que saldría Pulisic quizás para darle entrada a Lukaku, pero pues así como lo vimos de sólido y además agregándole a Lukaku, creo que el Chelsea es candidato. ¿Ustedes cómo vieron este partido? Si quieres arrancarte tú, Il Birdo.
Totalmente de acuerdo, Jos, con el comentario del Chelsea como serio candidato al título. Bastante sólidos, tanto en ataque como en la defensa. Muy buen partido de parte de los medios creativos. Y me pareció bastante favorable el debut de Chalobah en Premier League. Creo que se asentó bastante, bastante bien. No sé si vaya a ser titular indiscutible o no, pero lo mostrado promete. Y su precio no es tan caro y creo que podría ser una muy buena alternativa para hacerse de un defensa del Chelsea.
Yo concuerdo, pero a la vez no, porque sí, exactamente, jugó un muy buen partido, el debut después de varios préstamos en Championship, en la última temporada en la Liga Francesa, ahora marcando gol. Pero creo que el Chelsea tiene tantas opciones ahí abajo, Azpilicueta, James, Christensen, Silva, Rudiger, Souma, que se ve difícil que Chalobah pueda mantenerse, pero por lo menos para un par de jornadas más, igual que el caso de Tsimikas en Liverpool, puede ser una buena opción. ¿Tú cómo viste el partido, Cervantes?
Mira, yo creo que empieza el campeón de Champions a tambor batiente, ¿no? La verdad es que fue un partido bastante completo, muy sólido por parte del Chelsea. No se le vio fisuras. Digo, también es el Palace. Va debutando Patrick Vieira. Habrá que ver qué tanto aprendió en su rodaje por la Ligue 1. Pero me gustó el Chelsea. Me sorprendió que arrancara Pulisic y no Havertz, por ejemplo. Gran debut de Chalobah, ¿no? Ya lo decían. Pero hay algo que quiero resaltar, y es el nivel de Marcos Alonso. Creo que ninguno de nosotros tenía en cuenta que íbamos a hablar de que la pretemporada y el arranque de temporada de Marcos Alonso iban a ser un nivel tan potente, ¿no? Cuando todos sabemos que Chilwell fue uno de los fichajes estelares de la temporada pasada, y la verdad es que suma muchísimo, no solo a balón parado, que eso no es ninguna noticia nueva, sino que creando con balón, ¿no? Generando oportunidades, pero también llegando. Entonces, creo que es algo que resaltaría, y pues, el nivelazo de Rüdiger, ¿no? Que me ha sorprendido, sinceramente, creo que todos de su etapa con Lampard, ninguno lo esperaba ver así, y pues a esta les dio como en el bastión de la defensa.
Claro, concuerdo, creo que como dices, Rüdiger, en un gran nivel, y Marcos Alonso, pues haciendo lo que tiene que hacer, que es presionar a Chilwell y ver si puede quedarse con el lugar. Creo que eso le vendría muy bien al Chelsea. Birdo, ¿tú cómo ves el tridente? Ya lo platicaba yo hace un ratito. Cuando esté Lukaku, ¿quién crees que sea ese tridente ofensivo del Chelsea? Porque igual que en la defensa, como ya decíamos, opciones hay. Creo que el Chelsea tiene un gran plantel.
Sí, creo que, bueno, Lukaku, tras desembolsar esa cantidad, es obvio que va a ser indiscutible, inamovible en ese puesto. También veo fuerte a Werner. Creo que la llegada de Lukaku le va a hacer muy bien. Quizás se quite un poco de presión y pueda hacer lo que Werner ha hecho también en la temporada pasada, que es generar mucho juego, más allá de definir. Y el sacrificado, me imaginaría que será Pulisic. Sería difícil Havertz mandarlo a la banca cuando cada que entra suele generar mucho y ha hecho goles importantes.
O sea, tú pondrías a Havertz, Werner y Lukaku.
Correcto.
¿Y Mason Mount, dónde lo meterías? Si tenemos en medio campo a Jorginho y a Kanté, quizás ahí también se complica un poco, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y también creo que justo hará que el nivel de todos los excluidos, o al menos los no fijos, como en mi opinión serían Werner y Lukaku, hará que se vayan picando y eso solo pueden ser buenas noticias para el Chelsea, y veremos una muy buena competencia entre Pulisic, Havertz, Mount, y también a ver si Tuchel decide pues modificar un poco el planteamiento para darle lugar a tanto jugadorazo que trae.
Pues yo veo complicado eso, un cambio de sistema, pero sin duda opciones va a tener, y a ver si no nos afecta eso en Fantasy, porque las rotaciones puede ser que con tanto crack ahora se pongan a la orden del día. Pero bueno, si quieren pasamos al segundo partido que vamos a analizar, a un Manchester United imperial goleando a las 6:30 de la mañana de aquí de México, para los que lo vimos, 5-1 al Leeds United. La verdad, pues a esas horas normalmente uno se queda dormido viendo el fútbol, pero con este 5-1 y con ese partidazo nos mantuvo despiertos. Y qué partido de Pogba y de Bruno, ¿no? Y también destacar un poco a Greenwood. Pero gran victoria del Manchester Cervantes. ¿Estarás contento?
Contento por el resultado, contento por el funcionamiento y contento de escucharte pronunciar tales palabras, ¿no? Viniendo de un Red, pues sabe mejor, ¿no? Pero no, la verdad es que nada que reclamar. Se nota que ha estado trabajando la pizarra Solskjaer, ¿no? Se sigue notando este crecimiento del equipo a lo largo de los últimos meses, del último año y medio, ¿no? Donde con ciertos fichajes, ciertos ajustes de pizarra, ciertos toques a la plantilla, pues vemos un United mucho más potente, ¿no? Que se asienta muy bien en Premier League. El siguiente paso sería ya volver a competir en Europa, pero ya no estamos hablando del United del que todo el mundo se burlaba durante años tras la salida de Ferguson. Ya no hablamos de un United tan irregular, ¿no? Y creo que mucha de esta clave es tener a Pogba enchufado, ¿no? Pogba enchufado, una plantilla más completa, y pues que no haya tampoco lesiones, ¿no? También ya es un poquito más, más profunda la plantilla, pero de pronto, si nos falta Bruno, yo no sé si el rendimiento sea igual, ¿no? Por más que tengamos a Van de Beek y demás. A mí esa sinergia que hacen Pogba partiendo del lado izquierdo y Bruno media punteando, para mí es un deleite, ¿no? Y disculpen, casi casi me estoy orgasmeando en este podcast, pero la verdad es que es un deleite en Premier League. Y luego teniendo a Greenwood con sus movimientos, ¿no? Rompiendo al espacio, permitiendo que Bruno sea el que aparezca de pronto dentro del área. La verdad es que fue un fútbol total. Tal vez no es tan posicional, depende mucho de ciertos ataques verticales, pero de pronto combinaciones que son exquisitas. Entonces, partido muy completo. Yo no esperaba una victoria aplastante, sí esperaba muchos goles, pero yo me esperaba más, no sé, un 3-1, un 3-2, de pronto, no un 5-1, siendo sincero, antes del partido.
Esperabas más de Marcelo Bielsa, sí, pero bueno, Pogba con 4 asistencias, o sea, y Bruno Fernández con un hat-trick, creo que pues demostraron, ¿no? Por qué son, o por qué los tenemos como esos cracks del Manchester, ¿no? Al fin Pogba demostrando por qué se paga siempre lo que se paga por él, porque bueno, cada rato entre el Manchester y la Juve se lo están compre y compre. Y ahora cuando llegue Varane, pues sin duda será mucho más sólido y le hará muchísimo bien a esta defensa, que ya de por sí la temporada pasada había jugado bien, pero ahora con Varane se van a complementar mucho mejor. Birdo, ¿tú cómo viste? ¿Te sorprendió? ¿Fue algo normal? El año pasado creo que quedaron 6-2, tampoco creo que haya sido tanta sorpresa, ¿no?
Me sorprendió, pero más allá del resultado, lo que me sorprendió fue ver a Pogba haciendo 4 asistencias y a Bruno Fernández clavando un hat-trick. Creo que si bien son jugadores de altísima calidad, especialmente lo de Pogba, difícilmente volverá a repetirse a lo largo de la temporada. Claro. Y más aún con la incorporación de Jadon Sancho, que me imagino que ya estará completamente listo para arrancar de titular en la segunda jornada. Y también cuando Rashford ya esté recuperado de la operación a la que se sometió, creo que eso hará que Pogba sea retrasado en el esquema y por lo tanto su participación en los goles creo que se verá mermada, aunque claro que puede aportar de diferentes maneras como lo ha hecho cuando juega en la contención. Su calidad no está en duda, pero creo que esos números y esos puntos que hizo difícilmente volverán a repetirse.
Claro, la gente ahorita se está desbocando por comprar a Pogba en Fantasy, porque pues van a pensar que cada jornada va a ser lo mismo, y la verdad es que no. Históricamente Pogba pues ha sido un buen jugador, en Fantasy pues no ha sido de lo mejorcito, justamente por lo que dices, porque normalmente por la posición no influye mucho en los goles, y ahora que está jugando un poco más adelantado pues lo vemos, pero no va a ser pan de cada día. Entonces pues yo no me iría como loco a comprar a Pogba. Y hablando de esto, de los movimientos y de las alineaciones, como decías, Cervantes, ¿cómo ves la misma pregunta que les hice con el Chelsea? ¿Quiénes son, en este caso, los 4 que formarían en la ofensiva del Manchester? Porque igual tiene muchas opciones, y cuando regrese Rashford y cuando esté Sancho, etcétera, pues va a tener un bonito problema Solskjaer. Bueno, quitando a Fernández, que es fijo ahí en el centro, ¿quiénes estarían acompañándolo en el ataque?
Es que, de hecho, yo les voy a llevar la contra. O sea, yo creo que esta fórmula es la que más le gusta a Solskjaer y la que más le conviene en cuanto a equilibrio. ¿Por qué? Porque Pogba, partiendo de izquierda, ustedes han visto, y pues por naturaleza es un futbolista que no se va a prestar como a desbordar por la banda o llegar a la línea de fondo, ¿no? Sino todo lo contrario, que va a cortar hacia adentro, se va a involucrar en el juego, le permite trazar diagonales, pases filtrados, combinarse o inclusive romper con conducciones y participar muchísimo en el juego. Que esto es, le viene a dar cosas al United que de pronto le cuesta atacando en posicional, ¿no? Yo creo que esto va a ser más pan de cada día que un recurso. Yo creo que el recurso más bien va a ser cuando veamos a Pogba jugando al lado de Fred o al lado de McTominay en medio centro. ¿Por qué? Porque luego eso deja muchas lagunas, y es un equipo del United un poco más desequilibrado, que pronto le faltan recursos más arriba, y este tipo de esquemas, digo, sigue siendo el 4-2-3-1, pero hablamos de funciones, le da mucho más al United. Entonces yo creo que se va a mantener Pogba por izquierda, la dupla de medios centros que jugó este fin de semana, Bruno evidentemente no lo puedes mover, y yo creo que donde va a haber un poco más de juego es tanto en la punta como en el volante derecho. Obviamente lo ideal va a ser que juegue de pronto Rashford con Sancho por derecha, ¿no? Pero no descartemos que Greenwood se establezca como el delantero titular. O sea, Greenwood de hecho no es un extremo. Es un delantero que de pronto para acomodarlo se le ha puesto de extremo, pero esta es su posición ideal. Y Jadon Sancho es el fichaje estelar. Yo lo veo después consolidándose.
Entonces, pondrías a Sancho por derecha, Fernández en medio, Pogba por izquierda y en punta quizá Rashford, y como segundo Greenwood. Eso nubla el panorama para Cavani y todos los entusiastas que querían ir a comprarlo en el Fantasy. Pues sí, puede ser, que me parece lógico lo que dices, y además agregando un poco a lo que decías, Pogba moviéndose hacia el centro le libera todo el carril a Shaw, que pues le encanta subir. Entonces, sin duda, creo que es una buena formación para el Manchester y le puede hacer muchísimo bien. Pero no nos quedemos con estos Red Devils, pasemos mejor a los verdaderos Reds, a los cracks, a Liverpool, que venció 3-0 al Norwich como visitante. Y pues la verdad, un partido bastante sólido igual de Liverpool. El Norwich pues compitió bien, pero a partir de que Liverpool encuentre el primer gol, pues es, ya lo conocen, la verdad, y no quiero desbocarme aquí en halagos a mi equipo, pero la verdad es muy difícil una vez que te marque el primero. Y interesante ver a Tsimikas de inicio, no fue sorpresa, ya lo esperábamos, pero pues sin duda nos servirá durante unas dos o tres jornadas más, hasta antes del parón, como buen elemento para Fantasy, para tener clean sheets aquí de Liverpool, y después habríamos de considerar cambiarlo por Van Dijk, ¿no? Que quizá va a ser el más fijo de esa defensa junto con Trent. Pero bueno, un gran partido, Salah demostró que es un mod. Jota y Firmino quizá a partir de hoy estén rotando en esa posición de 9 o de falso 9 de Liverpool, los dos marcaron gol. Entonces, pues nada, yo como aficionado muy contento, y no sé ustedes cómo vieron el partido, Birdo, ¿tú cómo viste a la magnífica máquina Red?
Pues vi muy bien, me recordaron por momentos al equipo campeón. Creo que principalmente por la solidez defensiva mostrada, sin duda la presencia de Van Dijk transmite mucha seguridad a la parte de atrás, lo que permite a los laterales pues olvidarse un poco de las labores defensivas y concentrarse en atacar. Tsimikas sorprendió, creo que además de cobrar algunos corners, dio bastantes pases, no se concretaron, pero tiene formas este muchacho, que evidentemente no le puede competir a Robertson el puesto, pero en el Inter, como bien lo mencionabas, es una alternativa bastante barata para hacernos de clean sheets gracias a Liverpool. Y por la parte de arriba, pues Salah es Salah, poco se puede decir, bastante enfocado, conectado.
Dos asistencias y un gol.
Exacto, y creo que esta vez, a veces veo a Salah muy egoísta y esta vez creo que fue todo lo contrario. En los últimos minutos tuvo para hacer el segundo gol y decidió pasársela a Mané, que no venía en buena posición, mientras que Salah estaba no solo, pero con un mucho mejor ángulo que el que tenía Mané, y decidió pasarla. A lo mejor veía más cerca el hat-trick de asistencias que de goles, pero pues lo pasó y no cayó. Pero es muy interesante ver esta nueva, no quiero decir una faceta de Salah, porque creo que si puede asistir o meter gol, normalmente se va por el gol, pero esta vez se asoció bastante bien. Y lo que ya mencionabas entre Firmino y Jota, va a ser una carrera que será muy larga a lo largo de la temporada para ver quién finalmente se hace con ese puesto. En lo personal prefiero a Firmino, aunque Diego Jota rinde bastante bien con menor tiempo en cancha, pero los espacios y la asociación que te genera Firmino, creo que eso le hace falta a Diego Jota, y especialmente libera a Mané y a Salah para que encuentren espacios de otra forma, cosa que pienso que pierden un poco con Jota.
Sí, es que Jota entra mucho más al área y quizás es más efectivo que Firmino en el área, pero como dices, el brasileño te da un juego por afuera del área bastante, bastante completo y aporta muchísimo. Entonces, yo creo que es interesante y que está bien que se vayan repartiendo los minutos. Digo, para el tema fantasy no está bien, porque obviamente los que tenemos a Diego Jota vemos reducidos los minutos y en algún punto lo tendremos que sacar. Pero para términos de Liverpool y su funcionamiento, creo que es bueno esta rotación y este mejora continua, como decíamos antes del Chelsea, ¿no? Van a mejorar por la misma competencia. ¿Tú, Cervantes, algo quieres apuntar de este partido?
Mira, yo muy breve, nada más, como dos cosillas. Creo que el partido se termina definiendo también un poco por, por la calidad de las plantillas, ¿no? La verdad es que yo hasta el 1-0 de Liverpool tampoco sentía como que era un partido apabullante. De hecho, llega a tener un par de oportunidades Timo Pukki, que le falta no un puntito, sino unos cuantos puntos de calidad para concretarla mejor. El Liverpool también llegaba, pero yo sí no termino de ver asentado este esquema con Diogo Jota en punta, ¿no? Obviamente se da el gol, pero es un poquito más accidentado que otra cosa. De hecho, es un control medio escurrido de Salah, ¿no? Ya de ahí como que detona el partido, ¿no? Obviamente era un poquito mejor el Liverpool, pero no era aplastante en ese entonces. Entonces, exacto. Entonces, yo creo que definitivamente juega mejor el Liverpool cuando Firmino está en punta, o, bueno, sigue siendo Firmino en punta, pero Diogo Jota jugando un poquito atrás de él, ¿no? Flotando. ¿Por qué? Porque pues Diogo Jota es mucho mejor apareciendo, llegando. No es un futbolista que se involucre tanto en la elaboración de la jugada, ni tampoco referencia de ataque, sino que aprovechando esos huecos, descargas y demás, sí que se beneficia. Entonces, creo que la fórmula puede ser diferente. Lo que importa es que se llevó buenas sensaciones. Tsimikas, para hacer su primer partido, es creo que muy buen rendimiento. Lo único de que le podría decir es que Rashica en una jugada lo hizo sí, prisa. Sí, sí. Pero fuera de eso,
en ese doble recorte.
Creo que sigue buscando su cadera por ahí, pero fuera de eso, lo vi bastante bien. Creo que Liverpool recupera sensaciones y definitivamente esta temporada va a competir por todo con el regreso de Van Dijk y el fichaje de Konate.
El fichaje también de Van Dijk, yo diría. Y sí, y nada más recalcar como último apunte, la media cancha, Milner como contención más retrasado y Chamberlain y Keita como interiores, es prácticamente el segundo equipo de Liverpool, y lo hicieron bastante bien ante las ausencias de Thiago, Henderson y Fabinho, que quizá vayan a ser los titulares. Pero bueno, creo que estamos en buenas manos y Liverpool, como dijimos antes, de los otros equipos, tiene buen plantel. Y si quieren, pasamos al último gran partido, o al menos así parecía. Estuvo un poco a veces espeso, pero Tottenham y City 1-0 pintaba como el mejor partido de la jornada. Como dijimos, tuvimos un sábado bastante bueno y lleno de goles. Aquí pues 1-0, un poco más pragmáticos los equipos. Pero pues gran partido de Heung-min Son, gran partido de la defensa del Tottenham, que sorprendió porque vista la alineación uno hubiera pensado que iba a ser goliza del City, porque estaba Davinson Sánchez y Dyer en la central y Tanganga como lateral derecho. Entonces, así de inicio pensarías que el City iba a clavar 2-3 goles fácil, ¿no? Pero al final pues lo hicieron muy bien, incluso Tanganga creo que man of the match. Gran partido de la defensa y muy ordenado el Tottenham. Cervantes, si quieres arrancarte ahora tú, ¿cómo viste este partido, en especial el desempeño del Tottenham? Creo que sorprendieron, ¿no?
No, definitivamente, y sobre todo cuando estás hablando de un equipo que no ha tenido un verano nada sencillo, ¿no? Pues que tiene justo la crisis con su mejor jugador, Harry Kane, ¿no? Y toma la estafeta un héroe inesperado, ¿no? Heung-min Son, que prácticamente es quien lidera esa línea de ataque, quien contagia a sus compañeros, quien es la base de estos ataques muy verticales de Nuno. La verdad es que yo no, digo, no, tampoco es como que voy a echar las campanas al vuelo por el Tottenham, pero dentro del mercado tan complicado que han tenido, no estar en Champions, que se quiera ir Kane, tampoco es como que todo el mundo en uno pretenda que queden en los top 3, pero pues es muy buen partido, ¿no? O sea, es muy buen partido el Tottenham, le gana bien al City. Creo que es un poquito más también que le falta rodaje al City. Prácticamente toda su plantilla ha estado fuera el verano, o sea, han tenido torneos, tuvieron un torneo bastante largo el anterior. Pep todavía falta que le dé la tuerca a algunas cosas, que adapte a Grealish. Entonces, bueno, merecido triunfo, pero tampoco hay que pensar que el City está perdido ni nada, ¿no? Yo creo que hay que esperarlos un poco. Igual, temas de fantasy, yo esperaría un poquito, unas cuantas jornadas, a que el equipo agarre rodaje y veamos a la máquina de Pep.
Es justo lo que yo quería comentar. Se vio muy mal y muy lento el City, pero la verdad, sí, como tú dices, no pasa nada y no hay que asustarse. La verdad, es el inicio de temporada. No estaba De Bruyne, los otros jugadores, como tú dices, apenas están como agarrando ritmo, entonces pues no creo que pase nada. De hecho viene el Norwich y quizá ahí el City puede empezar a agarrar ritmo y por ahí pueda ser interesante tener en sus equipos de fantasy algún jugador del City, sobre todo a la ofensiva. Creo que puede ser interesante contra el Norwich, sobre todo esto que les digo, regresa De Bruyne, entonces creo que no es de alarmarse, y tampoco para venirse muy arriba con el Tottenham, ¿no? Que lo hicieron bien, pero tienen que como calmar la situación, ver qué va a pasar con Kane, si se va a meter o no. De todos modos, decir que Kane usualmente no acostumbraba a meter goles en agosto, ¿no? Teníamos ese registro en las otras temporadas, entonces, pues, normalmente no contaban con él en agosto, es normal. Birdo, ¿tú cómo viste este partido?
Lo vi bastante peleado, muy, muy trabajado y en ocasiones trabado por parte de ambos equipos. Lo que comentan de Son, estoy de acuerdo en que es él quien ha tomado el liderazgo del equipo y que con esa actitud contagia a los compañeros. Pero con excepción de la temporada pasada en la que funcionó de maravilla la conexión Son y Kane, si recordamos temporadas más atrás, cuando más brillaba Son era cuando Kane no estaba en cancha. Porque correcto, ya sabemos que por temporada Kane se va a lastimar una o dos veces de los tobillos y estará algunas semanas fuera, y justo ahí era cuando Son más rendía. Como repito, a excepción de la temporada pasada, que fue una maravilla de parte de los dos, pero creo que si Kane termina yéndose, indudablemente va a afectar al Tottenham como equipo, pero creo que a Son le daría la oportunidad de volverse un activo bastante atractivo en el fantasy, porque pienso que más del, por decir un número, más del 75-80% de los goles que lleguen a anotar, creo que van a ser o que él los termine o que él los asista. Entonces, no veo desde una perspectiva del fantasy que sea una hecatombe que Harry Kane decida salir. Veo una oportunidad para los que tengan a Son y justificada. También no por nada trae el precio que tiene y ha probado que el Tottenham puede funcionar sin Harry Kane. No para competir por los primeros lugares, pero en términos del fantasy, claro que ha rendido. Y por sí, otra parte...
Sí, perdón, sí. Dime. No, dale, por favor.
Por otra parte, me llama un poco la atención el plan que tiene Pep para Grealish. Lo vi en ocasiones jugando demasiado atrás. No veo... o no sé cómo pretenda exprimir a Grealish estando tan atrás, que la calidad la tiene, pero quizá si sigue estando tan alejado no pueda rendir lo que se esperaría de Grealish en el fantasy.
Exacto, pero para fines de la realidad, digamos, creo que sí es buena posición, porque puede ser, no lo sé, puede ser que planee jugar con De Bruyne y con él como interiores. No sé si cuando Gundogan, porque creo que se lesionó, Gundogan esté de regreso, vayan a ser Gundogan y De Bruyne los interiores y Grealish pase a jugar como extremo izquierdo, pero eso te arrojaría el problema de Sterling, entonces Sterling pasaría a jugar como falso 9. No sé, yo creo que Sterling funciona mejor como ese extremo izquierdo o falso extremo, un poco similar a lo que decíamos de Pogba en el Manchester, pero sin duda en este primer partido y yo creo que en la segunda jornada va a salir como interior, entonces eso, como dices, le quita cierto atractivo en fantasy, ¿no? Pero sin duda un buen partido. No sé, Cervantes, si tengas algún otro apunte.
No, yo creo que nada más por terminar de la forma que va tomando un poquito el equipo de Pep. O sea, no olvidemos que De Bruyne trae un problema icónico, un crónico en el tobillo, ¿no? De hecho, no se ha descartado como la operación. Solamente se ha dicho que si se sigue desgastando y que sigue esta situación deteriorándose, pues tendrá que correr con la cirugía, ¿no? Entonces, en ese sentido, empiezas a ver los interiores que hay y empiezas a analizar de pronto de dónde puede venir la generación de juego. Creo que por ahí viene un poco más la idea de Pep. Y un poquito, pues, entendiendo también su filosofía, cómo va estructurando su modelo de juego, creo que por ahí es donde ve a Grealish como un interior que se involucra más en el juego, en la llegada al área, en la conducción con rupturas, y no tanto como un extremo. Creo que en el Aston Villa funcionaba partiendo izquierda, también entendiendo cómo jugaba el Villa, ¿no? Que era un equipo más de transiciones, que requería que Grealish guardara un poco el balón más allá, no tanto que llegara al área, sino de pronto que estuviera escorado y permitiera que sus compañeros se incorporaran al ataque, de dos, tres toques llegar al área, ya que es un poco distinto. Yo no sé qué tan rápido podamos ver como al Grealish al que estamos acostumbrados a ver. Va a ser un Grealish diferente, pero sí creo que puedo y tengo muchas expectativas de ver al Grealish más completo también. Un jugador que sea top 10 a nivel mundial, y creo que Pep es esa persona que lo puede transformar.
Sin duda, puede evolucionar muchísimo. Se esperan grandes cosas de Grealish por pagar 100 millones por un jugador, pues esperas muchísimo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a los resultados, al resto de los resultados de la jornada. Como decíamos al principio, el primer partido, el viernes, el que abrió el telón de esta Premier League, el Brentford derrotando 2-0 al Arsenal. No sé qué tan sorpresa fue. Un buen Brentford que venía jugando bien con un proyecto desde el Championship y sorprendió con este 2-0. Más bien, estoy contradiciéndome, no sorprendió con este 2-0. Y yo creo que Mbeumo, a mí particularmente me gustó. Obviamente todos esperamos mucho de Ivan Toney. Y lo que vimos con ellos dos en punta, creo que es muy atractivo tanto para el Brentford como equipo en la Premier, como para nosotros en Fantasy. Mbeumo aparece con 5.5 y como un mediocampista. Y como lo vimos en el primer partido, y si siguen jugando así, va a jugar a la misma altura que Toney, entonces va como doble punta. Entonces creo que por ahí puede ser interesante Mbeumo. Y fue, la verdad, fue el que más me gustó en el partido. Obviamente, Sergi Canos, ex de Liverpool, por cierto, marcó el primer gol y un gran gol, pero creo que el que me pareció el que mejor lo hizo fue Mbeumo, y es muy atractivo este jugador, sin duda va a aportarle muchísimo al Brentford. Y el Arsenal, pues siendo el Arsenal, no vamos a apuntar mucho más, creo que están fichando a Odegaard, entonces pues por ahí puede ser que mejoren un poco. El Burnley le empezó ganando al Brighton como local, pero el Brighton le dio la vuelta y terminó llevándoselo 2-1. Quizás también por ahí algunos apuntes interesantes sobre Tarkowski marcando el primer gol, ¿no? El Everton derrotó 3-1 al Southampton. Gran Richarlison. Yo pensé que vendría quemado de este verano de Copa América y de Olímpicos, y entró muy bien. Creo que fue y es de los más atractivos para el futuro del Everton. El Leicester con una victoria 1-0 ante los Wolves de Raulito Jiménez. Igual creo que buen partido del Leicester. Vuelve a marcar Vardy. Sin embargo, yo nunca le he tenido mucha fe. ¿Ustedes cómo ven a Vardy para el Fantasy? Yo, la verdad, nunca he sido muy de Vardy. Creo que es un poco caro para los resultados que aporta alguien. ¿Alguien opina diferente que yo?
Pues yo he tenido a Vardy en muchas jornadas, pero he cometido el error de confiar en Vardy cuando el calendario del Leicester viene más asequible. Lo termino vendiendo cuando se complica. Y creo que Vardy es uno de esos jugadores que se engrandece cuando va contra los mejores equipos y constantemente muestra resultados contra ellos. Entonces, mi experiencia con Vardy no ha sido tan buena porque rinde cuando lo saco, que es justo cuando se vienen los equipos pesados.
Siempre pasa. Oye, y el Watford derrotando 3-2 al Villa, se llegó a poner 3-0. Esto para mí sí era una sorpresa porque el Watford no le dábamos nada a nosotros en el capítulo pasado del podcast. Lo poníamos como claro favorito al descenso. No digo que no vaya a pasar, pero sin duda sorprendió. Se puso 3-0 ante un Villa al que yo particularmente le tenía grandes esperanzas para esta temporada. Al final se medio reponen con ese 3-2. Marca Inc. para el beneplácito de muchos en Fantasy, pero sin duda sorprendió el Watford y tiene jugadores interesantes para el Fantasy como Sar y como el delantero Dennis, que pueden hacer grandes cosas. Y por último, el Newcastle contra el West Ham. Igual un gran partido, un muy, muy buen partido lleno de goles. Y pues obviamente Antonio, ¿no?, siendo protagonista otra vez, creo que es una gran opción. Y un gran partido, al final 4-2 el West Ham como visitante. Y esto, bueno, después se jugó el Tottenham con el City. Y esto cerró la jornada, gran primera jornada. Creo que fueron 34 goles. Y sin duda esperamos muchísimo, muchísimo buen fútbol en la jornada 2. Con esto, señores, terminamos el primer bloque. Nada más hacemos una pausa y regresamos con el segundo bloque directo al Fantasy. We'll be right back. Bueno, regresamos, seguimos aquí en el Free Hit Podcast y pues ahora vamos directamente con lo mejor de la jornada 1 en cuanto al fantasy. Hemos analizado ya lo que ocurrió en los mejores partidos de la jornada y sin duda vemos un 11 con lo mejor de la jornada que fue para mí sorprendente. Como decíamos en el bloque anterior, Dennis del Watford en punta con 12 puntos, Antonio 13, Benrahma 12, Pogba 16, Salah 17, Fernández 20. En defensa, Pinnock con 11, Pereira con 12, Chalobá 14 y Alonso 15. En portería, Loris, sorpresa, con 10 puntos. Para mí un cuadro que era difícil de predecir. ¿Ustedes cómo ven este 11 con los mejores puntos fantasy de la jornada? Cervantes, si quieres arrancarte tú.
No, mira, para mí, de nuevo, no quiero pasar todo el tiempo hablando de esto, pero creo que yo no esperaba tantos puntos de un par de jugadores del United, ¿no? Te mentiría si te digo que no esperaba un buen rendimiento de Bruno, de hecho lo capitaneé, espero mi reconocimiento. Pero por ahí las cuatro asistencias de Pogba sí me sorprendieron un poco, ¿no? El resto del equipo sí hay unas cuantas incursiones que no tampoco esperaba. Digo, es primera jornada, es un poco normal, ¿no? De hecho, recordemos al famoso Norwich y al gran Timo Nurse, digo, Puki, cuando se hinchaba de goles y después fracasando estrepitosamente, pero bueno, creo que es normal, creo que hay que dejar también un poquito que se asienten los equipos. Del Watford, la verdad, yo no esperaría gran cosa, sigo insistiendo, por más que hayan ganado este juego, creo que van a descender.
Puede ser un espejismo.
Sí, yo creo que es un espejismo de pronto. Pero igual lo del Newcastle, vale la pena echarle un ojillo a Callum Wilson, ¿no? Son jugadores que pasan abajo del radar y que pueden sí aportarte algo constante. Pero en general creo que es un equipo un poco, ¿cómo decirle? Sorpresivo, diría yo.
Oye, Birdo, a ti te hago la pregunta en este segundo punto. ¿Con qué te quedas o qué aprendiste en esta jornada? ¿Qué conclusión sacas como jugador de fantasy para esta jornada?
Me quedo con que mi análisis de pretemporada, tanto a mí como a muchos otros que pusimos a Simicas y que apostamos por algunos defensores baratos, jugadores baratos en general, que dio frutos. Es bueno ver eso recompensado, ya que pues, le invertimos una parte de nuestro tiempo a ver qué hacemos. Y tenía amigos que también juegan fantasy que me decían, ¿quién diablos es Simicas y por qué lo tienes y cómo es que dio puntos? Pero bueno, pues es la labor que varios de nosotros hicimos de saber que Robertson estaba lesionado y por lo tanto iba a jugar él. Y eso pues me dio gusto que pagara dividendos. También aprendo la lección de lo vital. Bueno, no es una lección porque lo tengo, pero quienes no, seguramente aprenderán la lección de lo importante que es tener a Salah y a Bruno. Quizá con la entrada de Pogba, cuando se solucione el tema de Kane, tendrá que ser uno u otro si es que se quiere acomodar a esos dos delanteros o alguno de ellos, pero creo que tener a uno de ellos es indispensable si quieres pelear en el fantasy. Y por otra parte, veo con mucho agrado las opciones que hay con delanteros de medio precio en 7.5. Creo que hay muy buenas opciones. Está Wilson, que es la figura y es quien genera la mayor cantidad de goles en el Newcastle. O también está Richarlison, está Watkins. En lo personal, me enfocaré más en esos jugadores de medio precio en ataque y seguiré con mi dupla de Bruno y Salah. Creo que ellos serán quienes nuevamente estén hasta arriba en la tabla de puntos en el fantasy. Y Kane, evidentemente, dará pelea, Lukaku también. Pero teniendo alternativas buenas en 7.5 y no teniendo alternativas tan buenas en medios de medio precio, creo que sí ganan esa batalla, desde mi punto de vista, los medios.
Correcto, y tocaremos ese punto. Yo también me quedo con algo similar. Yo lo que anoté aquí en mi acordeón es, yo me quedo con los premium, son premium por algo. No hay que querer sobre innovar y pensar demasiado. Yo creo que es Salah y Fernández, y después armas tu equipo con 9 más, pero la verdad es que tratar de innovar, lo vemos en la tabla de la liga del Free Hit Podcast, la liga oficial del Free Hit Podcast. La gente que tiene a Salah y a Fernández está hasta arriba, y los que trataron de innovar con Mané o alguna otra cosita, como miembros de este podcast, de verdad que no vamos a nombrar ya, pues no ven los resultados. Yo creo que es por algo son los que más puntos dan cada temporada, ¿no? Y Cervantes, ¿tú qué opinas? ¿Cómo encararías la jornada que viene? He visto análisis en Twitter y demás. Yo personalmente era mi estrategia desde el principio guardarme este transfer, porque creo que usarlo ahora, quizá todavía no tenemos tanta información, quizá todavía estamos como a medias, y guardarte un transfer para que en la jornada 3 tengas algo más de flexibilidad ya viendo 2 jornadas, puede ser bueno. ¿Tú qué harías? ¿Tratarías de buscar alguno de los must que hemos comentado? Kane, Lukaku, no sé. ¿Qué harías? ¿Qué harías para la jornada 2? ¿Cómo la encararías?
No, sin duda. Yo creo que el único caso donde alguien podría quemar un transfer es alguien que haya hecho, como decimos, un mal análisis o haya tenido una muy mala jornada y tenga que corregir de pronto, ¿no? De ahí en fuera, voy a hablar desde un caso muy particular y personal. Yo no pienso hacer movimientos, justo pienso guardarme mi carta ahorita. En todo caso, mi jugador o mi punto débil por ahí es Beltman, que no jugó con el Brighton, que por ahí trae fatiga y algunos temas físicos, pero digo, tampoco es algo que me quite el sueño dejarlo ahí en la banca, ¿no? Entonces, por ahora creo que mantendré todo lo que tengo. Creo que vale la pena lo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Dejar ver un poquito cómo se establecen los equipos, cómo van tomando rodaje. Igual hay que ver fichajes que se van asentando, cuáles que toman forma física. Entonces, igual yo siento que aventurarse a ir por un Lukaku, no sé, creo que es más...
Puede ser pronto.
Sí, 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 sí. Yo creo que ni siquiera creo que juegue los 90. Y también estar un retorno como superior a lo que otros jugadores te pueden ofrecer en el fantasy, tampoco por ahora, ¿no? Yo esperaría un poquito, sería más prudente.
Es correcto. Birdo... Bueno, ahora sí para los dos, pero arráncate tú, Birdo. ¿Qué 3 jugadores crees que sean como los que deberíamos observar o tener, más bien comprar para la siguiente jornada? Yo aquí tengo los míos, voy a esperar a ver qué dicen ustedes, pero Birdo, ¿tú qué dices? ¿Qué jugadores tú sugerirías como los ideales a tener para la siguiente temporada?
¿Para la siguiente jornada?
Perdón, sí, jornada, no temporada, jornada.
Mira, Salah, sin duda. Va contra el Burnley, aparte en casa.
Correcto. Yo también lo tengo. Voy para check.
Por otra parte, partido bastante asequible es el de Man City contra Norwich. Sin embargo, la Pep Roulette y la distribución que hay en los goles del City, no sabría exactamente por quién ir. Pero si pudiera, no lo haré. Porque al igual que ustedes, guardaré mi transfer. Pero probablemente Mares, ya que desde mi punto de vista fue el mejor jugador en pretemporada.
Jugó lo palomeo porque lo tengo también, ¿eh? En mi lista aquí, en mi lista de sugerencias.
Jugó, pues, fue titular en la primera jornada y fue la estrella en la pretemporada. Entonces creo que Mares sigue teniendo la confianza de Pep para arrancar. Y contra el Norwich, pues, supondría que goles van a caer. Y por último, que me imagino que también lo vas a tener, pues Bruno. El United contra el Southampton, recordemos que el año pasado les clavaron 9 goles. Difícilmente eso vuelva a pasar, pero sí veo al United goleando al menos unos 3. Y cuando United mete gol, normalmente está involucrado Bruno. Entonces creo que eso serían mis 3 recomendaciones para la siguiente jornada.
Yo traía a Greenwood ahí también, pero estamos muy, muy parecidos. Por lo menos son los mismos partidos. Se me hizo muy atractivo lo de Greenwood por el precio. Bruno, pues, bueno, ok, nadie esperaba un hat-trick tal vez, pero Bruno es Bruno, ¿no? El que me sorprendió y me gustaría sugerirlo es Greenwood. Pero sí, estamos bastante parecidos en esta sugerencia. ¿Y tú qué dices, Cervantes? ¿Qué 3 jugadores dirías que la van a romper esta jornada?
Vaya, está duro. Yo creo que, híjole, me voy a quemar con Luke Shaw. Creo que Luke Shaw, justo el partido que tiene el United, pudiera ser para no recibir goles y clavar unos cuantos. Entonces, yo espero como un blank y una que otra asistencia podrían presentarse. Además, a Luke Shaw le gusta jugar contra su ex-equipo. Mohamed Salah, creo que puede tener un buen partido contra el Burnley. El Burnley lo vi bastante desabrido. Digo, no es un equipo como que tampoco se presta demasiado, ¿no? Y por último, ay, no sé, creo que me gusta el fixture de Aston Villa contra el Newcastle. Ojito a Dan Ings, ¿no?
Muy bien, sí, de acuerdo. Pues eso, ahí están las 9, bueno, al final no fueron 9 porque teníamos bastantes repetidos, pero ahí están las recomendaciones a elegir en esta jornada y creo que son bastante buenas. Y ahora sí, como iba yo en el 1-1 de las preguntas, si quieres ahora sí contigo, Birdo, pues hay muchos jugadores baratos, creo que ya lo mencionabas, pero tuvimos a Mbeumo, a Sar, Benrahma, Dennis, a Adam Armstrong, el fichaje del Southampton, Sergi Canos, Susek como la temporada pasada, Tsimikas, etcétera, ¿no? Hubo muchos jugadorazos a muy bajo costo que dieron resultados esta jornada, pero la pregunta es, digo, para que la gente no se vaya como loca a comprar a estos jugadores baratos, ¿quién realmente sí es opción? O sea, ¿quién? Porque muchos puede ser que sean maravillas de una sola jornada, ¿no? Pero ¿quién realmente puede mantener el paso? Tú de esta lista o alguna otra que tengas en la cabeza, ¿a quién sugerirías para realmente comprar y confiar en él?
Sí, mira, Jos, estuve revisando la app y veo que hay 25 defensas que cuestan 4, que es lo más barato que un defensa puede costar. Y de ellos, solo 5 arrancaron como titular. Sé que muchos están desbordando por Tsimikas, ya que su precio ya aumentó a 4.1.
Okay.
Pero es cuestión de tiempo para que vuelva a ser banca, porque ese lugar, el amo y señor de ese lateral es Robertson.
Sí, 2 partidos. Entonces, más a lo mucho.
Exacto. Por otra parte, a Marty, que también dio buen partido y obtuvo una clean sheet, pero esto debido a la ausencia de Johnny Evans y la lamentable lesión de Fofana.
Y de Vestergaard, que apenas había llegado.
La llegada de Vestergaard, exacto. Creo que eso va a condenar sus minutos, aunque puede ser que Rodgers empiece a jugar con 3 defensas atrás. Eso quizá podría salvar a los minutos de Amarty, pero la verdad es que no lo veo. Entonces, viendo que estas apariciones de estos héroes inesperados se debe a lesiones, no creo que nadie vaya a mantener su puesto y por lo tanto recomendaría al muy corto plazo su incorporación. Aunque vi el partido del Southampton y me llamó la atención Tino Livramento, que dejó en la banca a Kyle Walker-Peters.
Correcto.
Creo que él sí podría ser un defensa de ese precio que sí se haga titular. Pero bueno, es el Southampton y pues tampoco podemos esperar muchas clean sheets.
Bueno, podría ser dos puntos constantes para un jugador de 4 millones. Pues creo que está bien, ¿no? Para tenerlo ahí en la banca y de vez en cuando, ante alguna sorpresa, te dé algunos puntitos, ¿no?
De acuerdo. Que sería la misma función de los medios baratos. Lo más barato que se puede pagar por un medio es 4.5. Y de ellos veo a Bissouma como la mejor opción. Él es titular, inamovible, y pues 2 puntos que hacen la función que acabas de comenzar. Lo veo como un muy buen seguro por si llega a haber alguna rotación o una lesión de último momento y pues ya te entrarán 2 puntos de la banca. Y probablemente veo a Gilmore del Norwich como la mejor opción de los medios baratos, porque tiene que probarse, tiene que demostrar si es que quiere en algún punto volver al Chelsea y participar en el juego. Creo que tiene con qué y esta temporada es de aprendizaje, de crecimiento, y para eso pues va a tener que mostrar galones, que a mi juicio sí los tiene, y a 4.5 pues puede ser una buena apuesta. Y ya un poco más caros. Sí. Perdón, Jos.
No, que es buen seguro. No creo que de esos ni asistencias ni goles, porque juega mucho en la base de la jugada. Pero sí, exacto, es otro seguro, digamos, otros 2 puntitos.
Y pero ya sí. de equipo, de jugadores algo más caros, pues sí, el propio Sar que comentas, creo que lo hizo bastante bien. Me parece que fue el que más, de todos los jugadores de la Premier, estaba viendo una estadística publicada por el Facebook oficial del Fantasy, que me parece que fue él quien más ocasiones de peligro generó. Fue un cuchillo por esa banda y digo, es el Watford, no creo que vaya a dar pelea por puestos interesantes, a lo mucho salvarse del descenso, pero Sar lo hizo bastante bien, entonces valdrá la pena agregarlo a la watchlist.
Similar a lo que hacía por momentos este hombre del West Brom, Pereira, ¿no?
Pereira, exactamente.
En algunos momentos, ¿no? El West Brom no pintaba para nada, pero tuvo sus jornadas. Y bueno, sí, pasando a la siguiente pregunta ahora contigo, Cervantes, el tema contrario. Ahorita hablábamos de los jugadores baratos que podemos ver. Yo me quedo, como ya lo dije antes, con un Mbeumo. Contigo, Cervantes, quiero preguntar sobre los jugadores premium, porque hay en esta temporada particularmente creo que hay más de lo normal, ¿no? Tenemos opciones como Son, Lukaku, arriba de los 10 millones, ¿no? Son, Lukaku, sí. Kane, Salah, Fernández, De Bruyne, incluso Vardy, Mané, Sterling, que no son tan queridos, pero hay muchas opciones y obviamente no se puede tener a todos. Entonces, con dos o tres que tengas, yo creo que es lo máximo que podrías aspirar, Cervantes. ¿Con cuáles dos o tres te quedarías para tu equipo? O realmente, ¿a cuáles dos o tres vas a comprar, no? Creo que ahorita tienes a Salah, claro, pero no sé si por ahí te puede entrar algún otro. No sé qué, ¿cuáles elegirías tú?
Mira, yo te diría, definitivamente un must, y no pienso renunciar a ninguno de ellos, es Salah y Bruno. Para mí, clarísimo, son diferenciales. O sea, diferenciales en el juego, ¿no? No diferenciales en el fantasy contra otros, porque pues más de la mitad del fantasy. Pero creo que sí o sí hay que tenerlos para no quedarse en el camino. Y el otro que sería como un poquito más... o sea, yo lo que les podría decir es, yo ahorita no veo tan claro irme por un tercer premium. También es un poco complicado. Yo creo que es más de momentos, ¿no? Y por ahí guárdense un huequillo, vayan pensando sus transfers.
Vayan ahorrando.
Sí, yo diría, espérense a septiembre, octubre, sobre todo septiembre, si lo quieren agarrar a buen momento, porque yo creo que un Grealish, un Lukaku, van a ser muy apetecibles. De Bruyne, no sé, o sea, creo que es una incógnita por el tema de la lesión. Igualmente Jadon Sancho creo que va a estar on fire, solamente es cuestión de que se adapte, de que esté. Yo lo veo un poquito más tarde, pero creo que es más de momentos. Por ahora creo que clarísimo Salah y Fernández, te diría esos dos.
Sí, yo concuerdo, y viendo tu equipo, Virdo, creo que tú también. Yo creo que Salah y Fernández son ahora los que hay que tener, ¿no?
De acuerdo. Ya habrá margen para maniobrar si llega a haber alguna lesión o el calendario se viene particularmente pesado o cargado con muchos partidos con Copa y Champions, y quizá optar por Kane o por Lukaku, pero mientras el calendario siga como está en las primeras jornadas y no estén lesionados, indudablemente Fernández y Salah son las mejores opciones en el mercado premium.
Así es, y cuidado que Salah en enero se nos va a la Copa Africana, entonces por ahí, bueno, falta mucho, ya lo analizaremos en su momento. Y oigan, igual para los dos, el punto, bueno, el último punto de este bloque, capitanes, ¿con quién se van para esta jornada? ¿Cuáles sugieren? ¿Qué jugadores sugieren para capitanear esta semana? Yo, no les miento, me voy a ir con Salah una vez más. De hecho, Virdo, te voy a meter a la tabla que anunciamos la semana pasada. La tabla de capitanes rápidamente, obviamente Cervantes se la llevó con 40 puntos. Después Emma Vite y yo capitaneamos a Salah, nos llevamos 34. Y los que se pusieron creativos son Sasa y el abuelo, que quisieron capitanear a Vardy. Sasa le dio 10 puntos y el abuelo se puso muy, muy creativo con Mané y le dio fabulosos 6. Entonces está al fondo de la tabla de capitanes. ¿Tú, Virdo, capitaneaste a Salah o a Fernández?
A Salah.
Ah, pues entonces estamos empatados en segundo lugar. Cervantes va en primero con Bruno. Y para esta segunda jornada, si quieres arrancarte tú, ¿a quién piensas capitanear?
Pienso confiar como capitán en Salah. Creo que ese partido en Anfield y contra el Burnley, pues no, nos pagará a quienes le demos la capitanía. Consideré en su momento a Bruno, ya que el año pasado estadísticamente le iba mejor fuera de Old Trafford y ahora van de visita contra el Southampton, que como les había comentado y como te recordamos, ese histórico 9-0. Pero bueno, veo imposible que algo así vuelva a suceder y también pienso que la llegada de Sancho, aunque Cervantes opina lo contrario, yo pienso que eso va a retrasar a Pogba y entonces no creo que vaya a haber tantos pases, tanta la filtración. Pienso que quizá vayan mucho más a línea de fondo, mucha velocidad con Sancho y con Greenwood. Entonces, por ello es que decidiría votar por Salah como mi capitán. Y como vicecapitán, pues evidentemente pondré a Fernández.
El combo Salah Fernández, yo también haré lo mismo. ¿Tú, Cervantes, vas a seguir con Fernández o te vas a cambiar al bando de Lord Red?
Yo voy a capitanear a Luke Shaw. No sé.
Anímate como el abuelo a ser creativo.
No, luego estas jornadas salen muy caras. La verdad es que me voy a mantener con Bruno.
Ok, veremos.
No digo que vaya a clavar un hat-trick, pero con un gol y un par de asistencias me conformo.
No, pero son apuestas seguras. Quizá por ahí algún capitán diferencial pueda ser Mahrez contra Norwich o alguna cosa así, pero sí, la verdad es que eso es como que lo que queremos dejar en claro en este podcast, señores. Los capitanes tienen que ser seguros y por eso es que hicimos esta tabla de capitanes, y desde el principio ya se ve la diferencia entre elegir un buen capitán, Cervantes con Bruno 40, y elegir un mal capitán, el abuelo con Mané 6. O sea, solo con el capitán ya son 36 puntos de diferencia. Es importantísimo elegir un buen capitán. Pues muy bien, señores, si me permiten rápido, pues me gustaría hacer un pequeño como resumen para la jornada que viene con algunas notas finales y pasamos a la despedida. Y me arranco rápidamente. Si quieren, cuando termine, anotar alguno más, adelante. Pero me parece que hay que destacar algunos puntos. Yo me quedaría para la siguiente jornada. Greenwood sí, pero a largo plazo no va a ser tanta opción. Lo que decía Cervantes de la rotación, creo que al final es un jugador que no va a tener tantos minutos, pero se los podría ganar. Pero por ahora lo vería como buena opción a corto plazo. Mbeumo, como ya dijimos, es una buena oportunidad ahí. Richarlison empezó muy bien. Hay que echarle un ojo y se mantiene el paso, pues puede ser buena opción. El Liverpool versus Burnley puede dar muchísimos puntos, igual que el partido del City y el partido del Manu. Entonces, ojo en estos tres partidos. También otro punto importante es que si no tienes a Diego Jota, yo recomendaría no comprarlo, pero si lo tienes, hay que aguantarlo un rato más, por lo que decíamos de los minutos compartidos con Firmino. También recomendaría invertir en alguno de los baratos que platicamos. Los jugadores baratos pueden ser un gran diferencial y una respuesta y una entrada de puntos pues bastante económica. Y la última, que también lo comentamos durante el programa, pues guardarte ese transfer, ¿no? Puede ser muy recomendable porque habrá más información después de la segunda jornada. No sé si quieran agregar algún otro punto a este como resumen final o pasamos directamente a despedirnos.
Yo quisiera agregar algo, José y Cervantes. Sabemos de la salida de Harry Kane y por lo tanto quizá no estemos enfocándonos mucho en el Tottenham, pero los siguientes tres partidos de los Spurs se vienen bastante sencillos. Quizá quien tenga ahí a Son o pueda hacer ese cambio, creo que podría beneficiarle. Yo no lo haré porque eso implicaría tener que gastar 4 puntos y creo que por el momento me lo puedo ahorrar. Pero si pudiera fácilmente mover un medio por Son, que no fuera ni Bruno ni Salah, lo haría. Y por otra parte, también quisiera exponer un tema que es el de las restricciones derivadas del COVID para quienes ingresan al Reino Unido, que esto va a impactar a todos los jugadores que vayan a países para jugar con su selección, que estén catalogados como países rojos por parte del Reino Unido, y eso hará que este tipo de jugadores tenga que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días, y seguramente muchos jugadores van a entrar en ese protocolo y veremos en las siguientes jornadas cómo se van quedando sin jugar.
Será ahora en la jornada 4, ¿no? Porque viene después de la jornada 3 viene el parón internacional, entonces en la 4 es cuando va a pasar eso, que es muy buen punto, ¿no?
Exacto. Ahora, quizá para el siguiente Fantasy se podría comentar, ya que se revisen las nuevas disposiciones que cada mes son analizadas por el gobierno británico para determinar los protocolos. Quizá hagan algo o alguna especie de excepción con la Premier League y con sus jugadores, pero por el momento, si al día de hoy salieran y quisieran regresar, tendrían que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días.
Durísimo esto, ¿eh? ¿Tú, Cervantes, algo más que quieras apuntar?
No, creo que bastante completo el resumen. Espero con ansias la siguiente jornada.
Pues muy bien, si no hay más, entonces, pues muchas gracias a los dos por haberse pasado. Gracias, Birdo, buen debut. La cantera dando frutos y creo que te espera una larga y grata carrera en el Free Hit Podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Mister, por la confianza y por el apoyo de los compañeros como Cervantes.
Cervantes, muchas gracias por pasarte. No. En esta noche de miércoles, estamos grabando en miércoles, muchas gracias por venir.
Hombre, no, gracias a los dos. Como siempre, bastante contento en esta casa del fútbol inglés. Y pues nada, Brian, bienvenido. Gran debut. Te regalamos el balón, te lo llevas hoy.
Qué detalle, Cervantes. Muchas gracias.
Y pues ya saben, síganos en Twitter como The Free Hit Pod. Nos pueden encontrar ahí, se van a enterar de... Pues vamos haciendo comentarios útiles para sus equipos y obviamente enterarse cuando tengamos nuevos episodios. Y pues nada, de mi parte, darles las gracias. Gracias por acompañarnos un capítulo más, por llegar hasta aquí, hasta el final del capítulo. Y nada, esperemos que esto que comentamos hoy, que estos pues, tips que llegamos a dar, pues les sean de utilidad, que si empezaron mal se recuperen y que si empezaron bien, pues mantengan el paso, ¿no? Éxito a todos y que sea una gran, gran jornada 2.